Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 15 años.
De campaña. Un proyecto de vida. Una vida de lucha. Miles de vidas en lucha. 28M 2020.
Este es el primer podcast de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Y como es el primero y en ocasión de nuestros 15 años, toca hablar de historia y de nuestras historias. Repasar lo transitado en estos años de experiencia de una campaña que fue inicialmente pensada y construida para durar unos pocos meses y que este 28 de mayo de 2020 cumple 15 años. Hoy frenás a cualquier persona por la calle y le preguntás, ¿qué significa el verde? Un pañuelo verde. Seguramente las respuestas van a ser muy variadas, pero en todas o en la inmensa mayoría va a aparecer nuestro máximo objetivo político: lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. En este primer podcast nos proponemos repasar nuestra historia, volver a traerla a lo colectivo, en la virtualidad que hoy nos encuentra para seguir dejando huella en nuestra historia de vida y de lucha.
Seguimos en campaña.
En 1986 se realiza el primer encuentro nacional de mujeres en Ciudad de Buenos Aires. Nina Brugo.
Estamos aquí recordando el primer encuentro nacional de mujeres realizado en la Ciudad de Buenos Aires, en el Complejo General San Martín, los días 23, 24 y 25 de mayo de 1986. En esa oportunidad, mujeres de diferentes partidos políticos, organismos de derechos humanos, que estábamos en la Primavera Democrática, luego de la época de la dictadura, también estaban gremialistas, organizaciones de feministas, concurrieron a esa invitación más de 1,000 mujeres de diferentes lugares del país. Se realizaron alrededor de 20 talleres. Se trató por primera vez en la cuestión del aborto como un derecho a decidir, y así quedó consignado en sus conclusiones.
Un año después, en el Encuentro Nacional de Mujeres,
esta vez en Córdoba como anfitriona,
se conforman dos agrupaciones feministas que impulsaban la legalización del aborto: Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión por el Derecho al Aborto, de la mano de Dora Koledeschi. Marta Alaniz.
Bueno, lo que recuerdo de cómo son los inicios de Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina fue en Costa Rica, en un encuentro internacional por la salud de las mujeres. Las médicas de América Latina se dieron cuenta de la cantidad de mujeres que morían por aborto en la región y decidieron empezar a reflexionar sobre el compromiso como médicas católicas. Desde esa reunión en adelante se logra concretar en Montevideo, en el año 89, la primera oficina regional de Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina, para América Latina y el Caribe. A partir de ahí se fueron generando oficinas y grupos de católicas en diferentes países. Yo he tenido el honor de ser la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina, junto con otras mujeres muy valiosas, y ya hemos cumplido 25 años el año pasado.
Adriana Litwin.
En estas épocas de pandemia, para de alguna manera conmemorar el 28 de mayo, Día de la Lucha, cuento un poquito cómo empezó esto. Yo empecé en la Comisión por el Derecho al Aborto, que después nos incorporamos en la época de estados asamblearios del año 2001 a la Asamblea por el Derecho al Aborto, con la querida Dora Koledeschi y la querida Alicia Cacopardo, que todavía está con nosotros, en armar esto que fue a posteriori la campaña. Y nunca pensamos que iba a crecer tanto. Empezamos unas pocas, empezamos haciendo solicitadas. Este pañuelo que traigo es uno de los primeros que recortábamos y regalábamos. ver que ahora esto se transformó también en venta implica cuánto ha avanzado la incorporación de las jóvenes en esto que es la campaña y que es tan importante para lograr un derecho tan importante para las mujeres como es el derecho para decidir sobre nuestros cuerpos.
Nuestra consigna, que era anticonceptivos por no abortar, aborto legal para no morir, sigue teniendo, y educación sexual, por supuesto, la ESI ante todo, sigue teniendo la vigencia importante. Y
esperemos que con este gobierno que prometió que iba a salir, salga la ley.
Alicia Cacopardo.
La Comisión por el Derecho al Aborto funcionó desde 1988 hasta el 2008 y es un antecedente importantísimo para la formación de la campaña. Por primera vez se presentó el primer proyecto de ley de anticoncepción y aborto en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados en 1992. Estábamos en las calles, juntábamos firmas, estábamos dos veces por mes en la esquina del Molino juntando firmas para ese proyecto de aborto legal. Y logramos que en Jujuy, en el encuentro de 1995, el primer taller oficial de anticoncepción y aborto, luego de varios años de talleres autoconvocados, porque antes el tema estaba subsumido en los encuentros de salud, en los talleres de salud. Bueno, después hicimos un juicio al aborto clandestino en la librería Gandhi, en Corrientes y Callao, un simulacro que fue muy interesante y con mucha participación.
Sofía D'Andrea.
En 1988, en el tercer Encuentro Nacional de Mujeres aquí en Mendoza, se dio un fenómeno particular porque por afuera de lo que habíamos organizado en el temario,
se dio un taller autoconvocado que se llamó Aborto.
Este fue propiciado por un grupo de compañeras, muchas de ellas de Buenos Aires y que hoy están y que aún están en la campaña, otras que ya no están, y acá lo empujó mucho Alida Verjuven, una compañera nuestra de Mendoza que tuvo que ver con esto. El taller planteó el derecho al aborto público, decía, gratuito y sin límites de edad, y crea la Comisión por el Derecho al Aborto, que después va a tener futuro, además de una posible red para todo el país. Pienso que fue un paso inicial en este tema.
En 1990, en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se acordó establecer el 28 de septiembre como Día Internacional por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Mariana Carvajal.
Una de las primeras notas que recuerdo sobre un caso de una niña que había sido violada y que reclamaba un aborto legal es de 1998. Desde entonces, bueno, me preocupé por darle visibilidad al tema en el diario, en Página 12, siguiendo cada uno de estos casos, su judicialización, la actuación de los grupos antiderechos, dando también voces a quienes aportaban argumentos para despenalizar. Seguía cada presentación de los proyectos de la campaña, otros debates que se daban en el Congreso. Bueno, y en el año 2008 es que Marta Alanís me propone compilar todo ese trabajo de casi una década en un libro, y es así que surge El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, que recopila todo ese trabajo, toda esa historia del debate del aborto en Argentina a través de la publicación de mis artículos en Página 12.
En 1994 se reforma la Constitución Nacional Argentina. María del Carmen Feijó.
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 se habilitó por la Ley 24.309. Esta ley decía de manera explícita qué artículos y temas se podían tomar en el debate parlamentario. Tuvo la enorme particularidad para las mujeres de que el cuerpo se llamó a elecciones, que se llamó a elecciones bajo la ley de cupo. Por lo tanto, de entrada, el 30% de las participantes éramos mujeres. De más está decir que el tema de los derechos reproductivos, el aborto, nunca estuvo entre los temas habilitados para la discusión y entró de manera poco clara al recinto de manos de un convencional cordobés de la Unión de Centro Democrático. Las feministas éramos muy pocas. En el Frente Grande, la muy querida y añorada Cecilia Lipsic. En el peronismo, Raquel Gianella y yo. Y en la puerta del Paraninfo, el movimiento social feminista, tratando de generar un estado de ánimo a favor de bloquear esa cláusula. Lo que sucedió finalmente fue que, luego de muchas discusiones, las radicales plantearon en el plenario que el tema, las radicales y también el Frente Grande, Fernández Mejide, que el tema no podía ser discutido porque no era un tema habilitado, no podía entrar. De todas maneras entró, solapadamente, pero entró y culminó en un párrafo que se encuentra en el artículo 75, la sección corresponde al Congreso, que define las funciones del Congreso, parágrafo 23, en el cual se incluyen
las políticas de discriminación positiva y la creación de un régimen especial de seguridad social para protección del niño desamparado desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, etcétera, etcétera.
Que fue como la fórmula de conveniencia con la que se saldó este tema. De modo que desde mi punto de vista, la convención no se expidió sobre el tema de fondo de los derechos reproductivos y del derecho al cuerpo de la mujer. Y para nosotras fue una experiencia muy extraordinaria, en el sentido que creo que a muchas nos preparó para las batallas que vinieron después, que siguen estando y que estoy segura van a culminar con la legislación que legalice el aborto.
En 2003, otro encuentro nacional de mujeres nos hermana. Es el número 18, en la ciudad de Rosario.
Este encuentro fue bisagra
en la lucha por el derecho al aborto legal en la Argentina. Por primera vez se realizó el taller Estrategias para el acceso al aborto legal y seguro. Y se usó el lema Por el derecho a decidir. Y también Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En el marco del encuentro se realizó una asamblea por el derecho al aborto.
Avancemos en este plan de lucha que queremos llevar adelante y avancemos en las ideas y en las propuestas.
Primero, respecto a la acción a realizar el 28 de septiembre, yo propongo que fijemos, en conjunto para que puedan hablar la mayor cantidad de mujeres, que sea a las 6-7 de la tarde, que se haga una marcha y que unifiquemos consigna en todo el país.
Cae domingo, así que hay que precisar bien qué día lo vamos a hacer.
Lo hagamos el viernes.
Viernes.
Bueno. Anterior o posterior. Bueno. Respecto a sentar las bases de un encuentro nacional por el derecho al aborto, a mí me parece que podría salir de aquí, entre hoy y mañana, si hubiera una persona encargada de recibir un poco la sugerencia, pero hacer ya la comisión que va a hacer ese encuentro. Me parece que la comisión, a lo mejor, supongo que la asamblea piensa que no solo la asamblea va a ser que organiza el encuentro, sino que tiene que haber mujeres que a lo mejor, aunque estén lejos, nos podamos comunicar por mail y empezar a avanzar sobre qué es lo que vamos a trabajar en ese encuentro.
Una pequeña pregunta, que soy mamá de 7 criaturas. No me pongo en contra del aborto, ¿cierto? Pero si podemos luchar para que nos den los anticonceptivos, de pararnos al frente, de pedir, de luchar contra todas las mujeres que están mal, que no tenemos plata para comprar un anticonceptivo, no ponerlo su...
He dejado copia a Dorita de los 3 proyectos que estoy presentando, que voy a presentarlos en conferencia de prensa.
Pero yo, después de los procesos que vivimos en Argentina, que Dora acaba de nombrar, creo imaginar que somos muchas más las que estamos por la despenalización del aborto, porque se nota en este... sí. Que es la primera vez que se puede hacer una asamblea como esta en los encuentros, y se nota en que la convocatoria de la Asamblea de Capital Federal, la Asamblea por el Derecho al Aborto, donde están las compañeras, tuvo una convocatoria muy amplia para preparar esta intervención en este encuentro. Entonces, 70% hace 3 años, y yo opino que eso ha crecido. Me parece que lo que hay en realidad es una ideología creada por los medios de comunicación, por los partidos patronales que se niegan a hablar de esto, aún cuando hablan de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, se niegan a hablar del tema del aborto, y me parece que eso ha creado la idea de que las mujeres están en contra. Pero la experiencia de las mujeres, cuando se puede hablar, por ejemplo en encuentros como este, por ejemplo en asambleas como la asamblea que se hace en Capital por el Derecho al Aborto, por ejemplo en la experiencia cotidiana de las que militamos en los movimientos sociales, por ejemplo como yo pude hablarlo con las obreras de Brugman, las mujeres están a favor del aborto en sus vidas personales y cotidianas. Entonces, justamente me parece que nosotras tenemos que trabajar.
No estamos luchando por una cosa sectorial. El aborto no es simplemente algo sectorial que nos toca muy de cerca. Estamos luchando por un cambio en el mundo, por un cambio en la humanidad. Esto tenemos que tenerlo claro.
Por la dignidad humana estamos luchando.
Y eso abarca muchas cosas. Estamos luchando por esta sociedad que empezó a moverse, de la cual nosotras somos... El resultado, esto es el resultado, sigue moviéndose, no está estática, y nos plantea muchas cosas para hacer. Depende que nosotros también estemos en movimiento, porque si ponemos el centro en la dignidad va a ser el propio movimiento, y nosotros caminamos en este sentido, y no es una cosa sectorial, es la lucha por un mundo diferente. Un mundo que no solamente es posible, como decía, sino que también es necesario e imprescindible si queremos luchar por la dignidad humana.
Ese año marchamos con unos pañuelos verdes con consignas que habían llevado Católicas por el Derecho a Decidir. Aquel año, por primera vez, usamos un pañuelo verde como símbolo de la exigencia de este derecho. Y además, la parte de la consigna que hoy se lee en él.
Mabel Gavarra.
El 18 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario en el año 2003 fue iniciático con respecto a la campaña nacional. ¿Por qué? Porque confluyeron 3 cuestiones. La realización de los talleres de estrategias por primera vez, que fueron una reacción a la creciente violencia que se daban en los talleres de anticoncepción y aborto y que se habían sufrido el año anterior en el Encuentro de Salta. Después, la Asamblea por el Derecho al Aborto, convocada por la Comisión por el Derecho al Aborto, presidida por Dora Koledeschi, donde se analizó la necesidad de confluir todas las luchas en una iniciativa común en todo el país. Y por último, los pañuelos verdes, aportados por Católica por el Derecho a Decidir, que se portaron por primera vez en las calles de Rosario en la marcha del encuentro.
En 2003 se aprueba el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. María Luisa Storani.
Estamos ante un nuevo aniversario de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable de Argentina, que significó tener un programa nacional de salud sexual y procreación responsable. Esto fue un hito que nos varias de las feministas considerado que fue el segundo hito de trabajo transversal de alianza de las mujeres feministas políticas de los diferentes partidos. La primera fue la ley de cupos, y ahora con esta ley, con esa ley fue que también trabajamos en conjunto, sin ideologías políticas, sino que unidas por este derecho que estábamos conquistando. Y esto dio sus frutos y tuvimos la ley. En ese momento los debates eran por qué salud sexual permanentemente relacionada con la reproducción, por qué no hablar de la libertad del cuerpo de las mujeres, y estos fueron parámetros fundamentales que incidieron en lo que hoy es la lucha de la campaña nacional por el derecho al aborto. El aborto, uno de los derechos que nos falta en la Argentina.
Nora Javer.
El 19 Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza, realizado en octubre de 2004, pasó a la historia, no solo por la violencia ejercida por fundamentalistas antiderechos, sino también porque fuimos miles de mujeres autoconvocadas quienes ratificamos la voluntad de organizar una campaña nacional que se concretó en mayo de 2005 en Córdoba. Tal como había sucedido en Rosario en una multitudinaria marcha, 20.000 alzamos con una fuerza inédita las consignas por nuestro derecho a decidir y el color verde de nuestros pañuelos tiñó las calles mendocinas. De ahí en más, no habría vuelta atrás.
Hoy, a 15 años de luchas y organización, miles y diversas en todo el territorio, levantamos nuestro pañuelo verde con la consigna que sintetiza nuestras luchas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Será ley.
María Teresa Bocio.
Un hecho significativo de la campaña que quiere recordar, no hay duda, es que esa asamblea que hicimos acá en Córdoba, la primera asamblea que la hicimos en un local de ATE, que en esa época era un galpón, y bueno, ahí nos juntamos todas las compañeras del país. Fue un hecho realmente importante, significativo, y pensarlo así a la distancia, a 15 años, y ver cómo hemos tomado volumen, tomado argumentos, cómo hemos construido agencia, es algo que me emociona tremendamente, ¿no? Después de esa primera asamblea, después de salir por las calles, hacer firmar planillas, el cara a cara con la gente, las dificultades del cara a cara, y ahora pensar en este movimiento tan potente que se da en las calles, que usa las redes, que sumó a una generación con tanta iniciativa que son las jóvenes. Es realmente un regalo de la vida el hecho de que podamos haber construido este gran movimiento y estar peleando codo a codo, día a día, por nuestra ciudadanía sexual.
Claudia Anzorena.
La reunión del 14 de mayo de 2005 en Córdoba es sin lugar a dudas un hito fundacional de la campaña tal cual la conocemos hoy. Durante esa reunión logramos articular en un objetivo común las acciones que veníamos desarrollando en diferentes puntos del país por la legalización del aborto. Durante la jornada, de la que participamos 70 feministas de diferentes lugares, decidimos el nombre de la campaña, la consigna y el pañuelo verde como insignia de nuestra lucha. Además, pensamos una acción nacional que consistía en la recolección de firmas en apoyo al proyecto de ley de legalización del aborto, que sería presentada en el Congreso de la Nación en una gran marcha federal que realizamos el 25 de noviembre de ese año.
2005. El 14 de mayo se realiza en Córdoba la reunión fundante de la campaña. Participaron 70 organizaciones, hoy somos alrededor de 700.
Se decidió el nombre, la triple consigna incorporando educación sexual integral, ley que estaba en discusión en aquel momento. También se decidió la estrategia de salir a juntar firmas en planillas, continuar con el color verde, y se pensó en algo entre un lazo y el pañuelo de las madres y las abuelas, y así es como surge el logo de la campaña estampado sobre nuestros pañuelos verdes.
Además, en aquel encuentro se definió la fecha de lanzamiento en todo el país, 28 de mayo. Mónica Menini.
Esta campaña nació federal. Veníamos de los encuentros nacionales de mujeres, juntándonos mujeres de todo el país. Nos convocaron a Córdoba. Yo viajé desde Salta con Violeta Carrique, que había iniciado la Comisión de la Mujer en la Universidad Nacional de Salta. Llegamos a Córdoba y salimos de esa reunión con nuestro triple lema y con el objetivo de llegar a todo el país a conformar una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Por ejemplo, en Salta convocamos una conferencia de prensa en la CTA de la calle San Luis de aquellas épocas, con David Buenaventura, con María Lapacet, con Violeta. Y bueno, y así comenzamos. Y transcurrieron 15 años con una campaña que va de norte a sur, de este a oeste, una campaña federal.
Alejandra Domínguez.
Reunión de mayo del 2005 en Córdoba, de alguna manera recupera debates, reflexiones, acuerdos que venían gestándose en años anteriores. En esa instancia nos encontramos mujeres referentes de más de 70 organizaciones de todo el país, que nos permitió cerrar el lema de la campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, el logo, el símbolo que es el pañuelo verde, y cuáles serían las primeras acciones que se iniciaron el 28 de mayo de ese mismo año, a la vez que decidir e iniciar la escritura de un proyecto que nos permitiera llegar al Congreso de la Nación.
Lily Lewis.
Recordar los inicios de la campaña produce una gran emoción, con feministas de todo el país concretando un paso fundamental en la organización por el derecho al aborto. Y ahí estuvimos también las feministas de Jujuy, desde el primer momento, desde el lanzamiento en Córdoba, y volvimos a la provincia a difundir el petitorio, a difundir la campaña, hicimos reuniones con los sindicatos, con las organizaciones de mujeres, en los barrios, juntamos firmas en las plazas, en los colectivos, en las universidades y en las escuelas. Y la campaña fue creciendo y año a año se fue nutriendo cada vez de más y más gente. Y hoy, cuando hay un pañuelazo de La Quiaca hasta Ledesma, en Tilcara, en Humahuaca, en Palpalá, en San Pedro, en Jujuy, cuando hay un pañuelazo, Jujuy se viste de verde.
28 de mayo de 2005, lanzamiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se juntaron firmas a favor de la presentación y tratamiento de un proyecto de ley y se distribuyeron por todo el país afiches que anunciaban la campaña, que básicamente consistía en juntar firmas por la legalización del aborto y que serían presentadas ante el Congreso de la Nación el 25 de noviembre de 2005.
Las firmas, aún no teníamos el proyecto.
Aquel 25 de noviembre se hizo una gran marcha federal en la ciudad de Buenos Aires. Y se entregaron simbólicamente las planillas con las firmas recabadas en esos meses. 2006. Natalia Di Marco.
Para recuperar un momento de esta campaña que en sus 15 años ha mostrado la diversidad de estrategias, de propuestas, de prácticas, de argumentos y de dinámicas, voy a volver el año allá en el 2006, en junio, cuando se realizó la Cumbre de los Pueblos acá en Córdoba. Y en esa jornada, un 20 de junio para ser más exactas, nos fuimos tempranito por la mañana allá al Monumento de la Mujer Urbana, una enorme escultura que hay en una de las avenidas más importantes de la ciudad, donde íbamos con la decisión de colgar, de colocar en su pecho un lazo verde y colgar un enorme cartel de Yo Aborté. Anécdotas más o menos como la respuesta que le dimos a un patrullero policial que vino a indagar que hacíamos trepadas con una escalera y que fue a decirle que éramos parte de una campaña del Ministerio de Salud. Logramos colocar el lazo verde en el pecho de la mujer urbana y que permaneciera allí durante varios días en un lugar donde pasaba muchísima gente de manera cotidiana. Así que bueno, me despido con ese deseo que nos encuentra, que se enciende y que prende una llama verde, será ley.
María José Lubertino.
En esta línea de tiempo de la campaña por el derecho al aborto, me toca recordar aquel 3 y 4 de agosto del año 2006, cuando hicimos el Seminario Internacional Aborto, Derechos, Subjetividades y Poder, con un panel, con paneles increíbles, con personalidades de Holanda, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Chile, Brasil, con altísimo nivel de participación, con altísimo nivel académico y de representación política, territorial de nuestros movimientos, pero fundamentalmente más allá de los debates filosóficos, políticos, jurídicos, quiero recordar a Dora Koledeschi en la apertura de aquel seminario, cuando instituíamos nuestro primer proyecto de ley y que veníamos lidiando con ella desde la década del 90 en la Comisión por el Derecho al Aborto para que estos temas se pudieran hablar. Creo que fue un reconocimiento que ella abriera aquella reunión y por eso también quiero recordarla y compartirlo con ustedes.
Susana Chiarotti.
El seminario organizado en el año 2006 en la Cámara de Diputados, tenía dos grandes aspectos que me gustaría remarcar. Por un lado, fue una nueva manera de hacer cabildeo con los legisladores. Mostró un salto cualitativo en ese sentido. Y por el otro, fue una cantera de argumentos sólidos que nos permitían reclamar por la autonomía de las mujeres y por el derecho al aborto. Unos días antes, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, el 31 de julio, había dado un fallo en el caso del MR diciendo no judicialicen los casos de aborto legal. Ahí en esa sentencia ya se empezaba a plasmar lo que después fue el caso Fall. Y nosotras también llevamos argumentos de todo tipo que nos permitieron que ese seminario fuera una cantera de conocimiento científico para reclamar por el derecho al aborto.
Ana María Supa.
La Ley de Educación Sexual Integral, más conocida como la ESI, fue sancionada a fines del 2006, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Establece el derecho al acceso a la información, a la prevención, pero fundamentalmente apunta a que sujetos, sujetas puedan vivir una sexualidad o puedan vivir su deseo de una forma autónoma, placentera, responsable, ética. La Ley de Educación Sexual Integral no se contrapone con la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Al contrario, se complementan. Las dos leyes son complementarias, son necesarias y las estamos reclamando desde hace mucho tiempo. Pedimos que la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito sea ley cuanto antes. También pedimos que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en todos sus niveles, de forma rápida, urgente. Estamos llegando tarde, dado que la Ley de Educación Sexual Integral es la base fundamental para poder erradicar la violencia de género. No hay ni una menos sin educación sexual integral. Recordamos el 28 de mayo como el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, por eso pedimos por educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
El 4 de octubre de 2006 se sanciona la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Mabel Busaniche.
La campaña tuvo un gran acierto estratégico. En su lema, Educación Sexual para Decidir. Ese lema para decidir es el que trabaja fundamentalmente la Educación Sexual Integral, la ESI, en el marco de la Ley 26.150. A partir de eso, muchas activistas y muchos activistas de la campaña comenzaron a internalizar la ESI, no solamente para el sistema educativo, sino para sus vidas, para sus familias, para todo, porque la ESI tiene que ser para la ciudadanía. Esperemos tener la ley, que este año, después de la pandemia, será para que la ESI esté en todas partes.
17 de mayo de 2007. Nos duele otra muerte más por la negación del derecho al aborto.
Nos duele Ana María Acevedo.
Lucila Puyol.
Ana María Acevedo se ha convertido en un caso paradigmático para el movimiento de mujeres y feministas de nuestro país. Ella era una joven de 20 años, mamá de 3 niños pequeños, enferma de cáncer y con un embarazo incipiente. Los médicos que la atendieron decidieron por sobre ella, obligándola a continuar en la gestación. Muere el 17 de mayo de 2007. A partir de ese momento tomamos dos acciones: la denuncia penal, logrando el procesamiento de 6 médicos, y la visibilización y nacionalización de la causa, logrando tener alianzas y construirlas en todo el país. Este caso nos duele, nos revela, nos angustia, porque nos muestra lo que son capaces los fundamentalismos, quienes anteponen sus convicciones, creencias religiosas y culturales por sobre el derecho a la vida. Para la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Ana María es una bandera de lucha. Y nuestro mejor homenaje para ella es lograr la despenalización y legalización del aborto en Argentina y en toda América Latina.
En 2007, en nuestro tercer 28 de mayo, realizamos la primera presentación de un proyecto de ley firmado por integrantes de la campaña.
Marta Rosenberg.
Bueno, cuando presentamos por primera vez el proyecto de la campaña. La campaña ya llevaba 2 años de existencia y fue un gran logro poder concretar una cuestión muy importante de nuestra estrategia de acción parlamentaria, que era tener un proyecto muy estudiado, elaborado en conjunto por un grupo, una comisión interdisciplinaria, en donde había juristas, psicólogos, médicos, políticas, es decir, una comisión bien representativa de la composición de la campaña. Y también consultas de jurisprudencia comparada, para ver cómo eran las leyes que estaban vigentes en los países que ya en ese momento hacía rato que tenían la legislación del aborto voluntario. Entonces fue producto de un trabajo muy, muy enfocado en conseguir la legalización, que también fue una cuestión definida muy al comienzo, inicial, como inicio de nuestra campaña, que íbamos a trabajar por la legalización y la despenalización del aborto voluntario. Llevamos al Congreso una especie de camioneta con montones de cajas de planillas que hacíamos firmar en todo el país, porque esa fue una de las primeras formas de acción de la campaña que se mantiene todavía, la firma de planillas donde dice quiero que las mujeres, todas las mujeres, tengan acceso al aborto legal, seguro y gratuito en hospitales y servicios sociales de todo el país. Aproximadamente ese era el texto. Es decir, que la gente firmaba con su nombre, su número de DNI, su edad a veces, y ponía realmente su identidad en el apoyo a la legalización del aborto. Eso fue lo que llevamos. Fuimos una comisión bastante grande. Estábamos, se ve en la foto seguramente, no voy a nombrar por ahí a todas, pero estaba Cira Candia de la CTA, Marta Lanís, Estela Díaz, Silvia Osburger, que era nuestra primera firma, era diputada por Santa Fe, estaba Nina Brugo, Cristina Zurutuza, Julia Martino, qué sé yo, éramos muchas y muy representativas, que afortunadamente todavía seguimos estando en este momento y celebrando nuestros 15 años en la campaña, y con la esperanza de que este año sea realmente el 2020, sea el año del aborto legal, del aborto voluntario, seguro y gratuito para todas las mujeres en los próximos momentos en que funcione el Parlamento en nuestro país. Será ley.
En 2008 efectuamos la segunda presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero esta vez con firmas de diputadas y diputados en cargos, lo que permitió que el proyecto obtenga estado parlamentario. Julia Martino.
Estuve en todas las presentaciones del proyecto, en las 8. Por supuesto que las primeras son las que uno más se acuerda, y la última, por supuesto. La primera era como particular, lo presentamos en las 2 cámaras. Nadie entendía nada en el Congreso porque éramos un grupo de mujeres que fuimos de una cámara a la otra presentando ese proyecto. Eso fue en 2007, no pasó nada, entonces en 2008 dijimos vamos a presentarlo con firma de diputadas y diputados que le den estado parlamentario. Ahí fue Silvia Osburger la primera que se animó a ponerle la firma al proyecto. Nos pusimos a buscar las firmas, no era nada fácil en ese entonces, en 2008. Yo aspiraba a las 15 firmas, que eran lo máximo que se podía poner en el proyecto original. Estela, Marta me decían, no, con 6 o 7 ya estamos. La cuestión es que llegamos a las 15 firmas y no había firmas peronistas. Y no podíamos presentar un proyecto de la campaña, que era plural la misma campaña, que sabíamos que los apoyos al derecho al aborto atraviesan a todas las fuerzas políticas, sin firmas peronistas. Así que seguimos buscando y llegamos a las 22 firmas.
Silvia Augsburger.
La presentación del proyecto por primera vez fue un paso gigante. Fue algo emocionante. Habíamos presentado en el 2007 el proyecto como campaña por mesa de entradas, pero esta vez en el 2008 por primera vez lo presentábamos con las firmas de los y las legisladoras. Así que eso fue lo más difícil, juntar las firmas. No teníamos la comisión de cabildeo como tenemos ahora. Las recuerdo a Clori Yelicic y a Julia Martino sentadas en la mesa del despacho revisando una y otra vez el listado de diputados y diputadas para ver a quién invitábamos para firmar el proyecto. Y fue así que conseguimos esas primeras 22 comprometidas firmas. Ahora, a la distancia, con el enorme consenso social que tiene nuestro proyecto y las más de 80 firmas en la última presentación, parece poco, pero en ese momento 22 firmas era un montón.
Primer Festival Latinoamericano por los Derechos, la Salud y la Vida de las Mujeres.
Desde luego yo estoy a favor de la despenalización del aborto como mujer, como madre, y de un país donde se mueren muchísimas mujeres porque justamente son las más pobres las que están menos atendidas y menos cuidadas del Estado. Y hay embarazos no deseados, no queridos, provocados con violencia. Hay muchos casos donde siempre tiene que ser escuchada la mujer. Pero en el tema del aborto yo considero que tiene que ser escuchada la pareja. No puede el hombre desentenderse de un problema que es tan delicado, en algunos casos es como un drama por esa desatención y por las muertes que provoca. Por eso mismo la despenalización no llevaría a que aumentaran los casos de aborto, porque el aborto no se hace por placer.
El aborto clandestino crea una enorme desigualdad entre las mujeres que pueden pagarlo para realizarlo en buenas condiciones sanitarias y aquellas que no cuentan con recursos económicos, se practican autoabortos o acuden a personas inescrupulosas, no idóneas, arriesgando su salud psicofísica a sufrir graves lesiones o en muchos casos, en una enorme cantidad de casos, arriesgándose a la muerte.
Apoyo la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene derecho sobre ella misma a decidir qué hacer con su cuerpo. Fundamental. Es lamentable, nadie quiere abortar, desde luego, ninguna mujer quiere abortar, pero se encuentra en situaciones límites y a veces tiene el hijo y es peor, lo mata en vida. Es un tema muy difícil porque además entra la moral y entran las religiones y entran un montón de cosas a decidir justamente sobre el cuerpo de una persona. Me parece maravilloso que hagan este festival, que se junten las mujeres y los hombres a apoyar a las mujeres que puedan salir de esta situación, que puedan justamente, que haya una despenalización del aborto.
La Convención sobre toda abolición de discriminación contra la mujer, en el artículo 16, reconoce el derecho de la mujer a decidir libre y responsablemente la cantidad de hijos que desee tener y el espacio entre cada nacimiento, a tener acceso a la educación, a la información y a métodos anticonceptivos que le aseguren el ejercicio de este derecho. Por todo eso, adhiero a la propuesta de educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, gratuito y seguro para no morir.
El poder de la Iglesia, que es terreno y no celestial, como el poder político, económico, la monarquía, los sindicatos, etcétera, abusa de ese poder disponiendo de nuestros cuerpos. Si el Papa tuviera la posibilidad de quedarse embarazado, quizá otra papisa cantaría, no sé, quizá.
Hola, quienes me conocen saben que hace muchos años estoy luchando
por la despenalización del aborto. A mí me gusta decir eso en lugar de legalización. La gente se asusta cuando se habla de legalizar algo. Es como que la gente está obligada a hacerlo porque es legal. No, yo hablo de despenalizar, porque las mujeres sabemos perfectamente lo que significa tener que encarar el problema de que viene un hijo que uno no quiere y que uno siente toda la culpa y todo el trauma que queda después de un aborto. Pero uno necesita hacerlo, no importa los motivos. Cada una sabe por qué motivo tuvo que hacerse un aborto. Y cada una de ustedes, como yo, sabemos lo que significa tomar esa decisión. Pero también todos conocemos la situación de las adolescentes, de las mujeres muy pobres, de las mujeres que han sido violadas por sus propios maridos y que están llevando adelante un embarazo no deseado y que tienen 8 y 10 hijos y no saben cómo darles de comer y que acuden a lo de una curandera y llegan al hospital desangrándose y mueren dejando huérfanos a un montón de chicos. Entonces, por eso yo apoyo y voy a seguir apoyando la despenalización del aborto. Les mando un beso muy, muy grande y lamento no poder estar ahí hoy con ustedes. Pero estoy con mis nietos, perdón.
Por una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y legalización del aborto para no morir.
Primer Festival Latinoamericano por los Derechos, la Salud y la Vida de las Mujeres.
Domingo 7 de diciembre de aquel año se realizó el festival en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron artistas de la talla de Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez de México y Lidia Borda, entre otros. También extendieron su apoyo quienes escuchábamos en el spot: Nora Cortiñas, Marta Bianchi, Mex Urtiz Berea, Mirta Busnelli y Fanny Mandelman. También nos mandó su saludo Joan Manuel Serrat.
Desde aquí, desde los camarines del Teatro Gran Rex, quiero enviarles a todos un solidario abrazo. Lamentablemente, por coincidencias, no puedo estar entre ustedes, tengo que estar trabajando en el Gran Rex, si no me tendrían aquí, físicamente participando en este acto del cual me siento absolutamente solidario. Porque creo que hay mucho que pelear aún en defensa de los derechos, en defensa de la salud, en defensa de la vida, de la humanidad y especialmente de las mujeres, que sufren evidentemente discriminaciones en todos los aspectos. Por eso en este acto de hoy, como en todos y cada uno de ellos que los que pueda colaborar y participar, ahí estaré.
Luis Salinas, El Chango Faría Gómez, Liliana Herrero, Kevin Johansen, Julio Boca, Lino Patalano, Virginia Nochenti, Adrián Paenza, Juan Quintero y Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo. En la calle frente al teatro se escuchaban los cánticos, entre ellas, y en ronda, Liliana Felipe. Mónica Rodríguez.
En Santa Rosa, La Pampa, los días 15 y 16 de agosto del año 2009 se llevó adelante el foro de las acciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ante los abortos no punibles, con el objetivo de debatir e intercambiar prácticas y saberes de las diferentes organizaciones que venían acompañando abortos no punibles en las distintas regiones del país desde el año 2006. Se analizaron los abortos no punibles como una herramienta más de la campaña y como una estrategia para el acceso a los abortos por causales. Presentaron casos la provincia de Buenos Aires, dos casos, la provincia de Santa Fe, el caso de Ana María Acevedo, la provincia de Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza dos casos y la provincia de La Pampa. Uno hubo un análisis pormenorizado del rol de los medios de comunicación en el tratamiento del aborto y también se realizó la grabación y la transmisión de todo el foro por parte de la red Nosotras en el Mundo. Hacia el final del encuentro recibimos las palabras de Dora Kodaleski, que saludaba la realización de este foro y a las compañeras de la campaña y hacía un análisis del significado de este debate. Para nosotras fue muy significativo porque fueron las últimas palabras que nos acercó Dora en vida, ya que ella fallece el día 17 de agosto del año 2009.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 15 años.
La tercera no fue la vencida. En 2010, por tercera vez, presentamos nuestro proyecto de ley IBE. Dayana Belfiori.
En el año 2015, cuando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumplía 10 años, publicamos Código Rosa, relatos sobre abortos. En el libro lo que hacemos es recoger testimonios de mujeres que abortaron acompañadas por feministas, por socorristas, y en el libro realizo una selección de esos testimonios y una ficcionalización, es decir, le doy un marco de ficción a las experiencias de las mujeres que abortaron en un momento particular de sus vidas y acompañadas por feministas. El aporte, creo, que realiza el libro es construir otras narrativas en torno a las experiencias de abortar que den cuenta de la complejidad de esas experiencias.
El 29 de marzo de 2011, el Estado argentino es condenado internacionalmente por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el caso LMR,
por no haber garantizado el acceso al aborto.
Estela Díaz.
A quien conocimos como LMR, para protegerla, que no sé si sepa su nombre, fue acompañada desde la campaña por el aborto, hace poquito que habíamos nacido un año, y fueron vulnerados todos sus derechos a un aborto legal, tal cual establece el Código Penal desde 1921. Luego hicimos la demanda al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue la primera demanda internacional contra el Estado argentino por el incumplimiento de los abortos legales. Se obtuvo un fallo favorable. Tres organizaciones lo hicieron: CLADEN, INGENAR y Católicas por el Derecho a Decidir. Las acompañé a la familia, acompañamos esa demanda y se ganó por primera vez en la Argentina un juicio internacional contra el Estado por no respetar los derechos sexuales y reproductivos, por no respetar el derecho a la integridad, a la vida, a la no discriminación. Fueron reparadas. Fueron reconocidas por el Estado, se hizo un acto público, fueron indemnizadas, pudieron comprarse una casa, vivir en otro lugar. Vicenta, su mamá, que tanto defendió a su hija, conseguir un trabajo formal que también ayudamos con el movimiento social para que lo tenga. Un hito en la historia también de la lucha por el derecho al aborto legal.
Cristina Zurutuza.
La historia de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito está jalonada también por muchos casos puntuales, algunos muy trágicos y algunos que nos ayudaron a avanzar. Este es el caso de LMR, una niña que en el 2006 tenía 15 años, una edad mental calculada entre 8 y 10 años por un retraso madurativo y que estaba embarazada producto de abusos sexuales de un tío. Ella no quería tener el hijo, así que recurrió al hospital público y el Estado le negó el derecho, intervino también el Poder Judicial y finalmente no se le hizo, por lo cual fue necesario recurrir al circuito clandestino y el aborto se realizó. Pero dado que el Estado le había vulnerado sus derechos, cuatro organizaciones, Católicas por el Derecho a Decidir, CLADEN, INSGENAR y la Dirección de la Mujer de la CTA, nos dirigimos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sigue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para presentar el caso. Esto, acá vemos una carátula del diario Página 12 que anuncia cómo vamos a la ONU por un derecho. En 2011 el comité responde afirmando que efectivamente se habían violado estos derechos y que además este pacto tiene rango constitucional, por lo cual era necesario resarcir a la víctima y castigar al culpable. Pero lo más importante, esto se cumplió, pero lo más importante de todo es que este dictamen del comité del año 2011 fue retomado en el 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que amplió el derecho al aborto legal para todas las mujeres violadas de nuestro país.
Seguí escuchando la historia de los 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Seguí escuchando los 15 años de la campaña.